Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, un episodio especial porque gracias a los amigos de Netflix tuvimos la oportunidad de ver la película de The Witcher, Nightmare of the Wolf, una película animada que nos presenta este universo fantástico de The Witcher, pero algunos años atrás, bastantes años atrás, para conocer la historia del mentor de Geralt de Rivia, el personaje protagónico de la serie que vemos en live action. Y no solo eso, mucho más porque tenemos, digamos, que el gran misterio que estuvo detrás de la purga de los hechiceros y muchas más cosas. Y para un episodio así tan especial, no me podía acompañar otra persona sino a Su, la chica del giratiempos, la que más ha leído en esta tierra. Bienvenida.
Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola banda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el tiempo ni la distancia en la que nos escuchen. Mil gracias por esta invitación, un honor poder ver The Witcher con ustedes. No saben la emoción que me causó haberla visto.
Nos divertimos, ¿verdad?
Un montón, es hermosa definitivamente.
Pese a que arranca como a los 5 minutos, ya tenemos un montón de sangre, un montón de masacre, pero es bastante entretenida.
Sí, eso sí es verdad, eso arranca con toda, eso no nos da tiempo de espera de sangre ni de nada, eso apenas empieza, arranca el reguero de sangre con los Descent, pero es espectacular definitivamente.
Sabe lo que implica convertirse en un brujo.
Van a envenenarnos. Nos matarán, luego nos revivirán, pero no seremos normales.
Yo también tenía miedo. Luego pensé, pronto estaré en el camino más fuerte que todos. Y además, sin deseo alguno, jamás volveré a temer.
Y curiosamente la película también tiene, pues ahora, y sé que mucha gente se fija en ello, en lo de Rotten Tomatoes, por ahora con 8 críticas, tiene 100% de aprobación, así que a la película le ha ido bastante bien. Yo la verdad que hago mucha barra por este universo, a la serie live action tuvo como críticas mixtas, pero me gusta mucho este universo y quiero que le vaya bien y que tengamos como muchas series y muchas películas para rato.
Sí, la verdad a mí también me llama muchísimo la atención, además que pues tengo que admitirlo, para mí The Witcher, los libros y los videojuegos han sido parte de mi vida, me han acompañado durante muchos, muchos años de mi vida, entonces verlas representadas en una serie más, pues obviamente en el live action de ahorita, pues en la serie animada para mí es algo espectacular y la forma en que representaron en la animada es simplemente monumental para mi forma de verlo.
Mira que a propósito de eso, estaba leyendo una entrevista que hicieron como a los creadores de la serie y particularmente creo que fue el que está a cargo de Estudio Mir, si no estoy mal, sí, me parece que es el que está a cargo de Estudio Mir, fue que dijo que a él siempre le impresionó como el nivel de detalle que tenían las novelas y que la animación les había permitido acercarse mucho más a eso. Entonces, creo que ahí podemos coincidir, Azu, la parte gráfica es tremenda y hay unos momentos de unas postales que uno diría como si esto se pudiera sacar pantallazo para hacer un wallpaper, sería increíble.
Sí, es verdad, o sea, hay tomas que yo simplemente no puedo describirlas, o sea, creo que se tomaron la molestia de hacerlas tan bien hechas, que creo que si se llevarían a live action sería imposible de hacerla. O sea, yo creo que se tomaron la molestia de hacerla esta parte de contar la historia de Caer Morhen y obviamente pues de Vesemir. Justamente en la parte animada, porque creo que en live action hubiera quedado muy corto. O sea, hay partes que definitivamente en live action se hubiera perdido como la esencia gráfica, la esencia dibujada que realmente el autor de The Witcher, porque pronunciar el nombre polaco de él es muy difícil, queda uno como muy corto realmente.
¿Cómo es eso? ¿Como Andrzej Sapkowski o...?
Sapkowski, sí, eso es como un Sapkowski todo raro, porque es que el polaco de él es como... Se tráguese por allá como la mitad de las palabras ahí.
Y hablando también de esas influencias, y ahora sí, bueno, la persona a la que hacía referencia antes, para no dejar el nombre ahí inconcluso, es Kawan Ilhan, que es el que está a cargo de Estudio Mir. Y otra cosa que leí por ahí, que tiene que ver ya más con el productor y con el guionista Beauty Mayo, es que tuvieron como influencia de dos animaciones en particular. Una, Vampire Hunter, que realmente no la he visto, no sé si tú has visto ese anime, Asu.
Sí.
¿Sí? ¿Qué tal es?
Sangriento, muy sangriento. Inclusive Kitsu. Kitsu es, no sé si se puede hablar de spoiler. Bueno, realmente Kitsu aparece en los trailers. Kitsu es la que parece un vampiro, el elfo, que realmente es un elfo, la que parece un vampiro. Kitsu se parece mucho a los vampiros que aparecen justamente en Vampire Hunter. Entonces es bastante sanguinario y se parece mucho a los colores. Inclusive cuando aparece el vampiro al lado del otro murciélago grandote, realmente se parecen muchísimo a ellos.
Ah, bueno, entonces ahí está claramente la referencia. Y otra, que sé que a muchos les va a gustar cuando lo mencione, es Batman, la máscara del fantasma, que pues es una de las mejores películas animadas que se han hecho del Caballero de la Noche. Bueno, también tuvo influencia para hacer esta serie de The Witcher, esta película de The Witcher.
Wow, pues si no me la sabía. La referencia de Batman, si no, no me la sabía.
Esa está por ahí también para verla. Y bueno, arranquemos ahora sí con la historia, pero antes déjame preguntarte algo, y es, ¿tú qué tanto ya sabías del tema? ¿Qué tanto te sorprendiste con la historia? Pues tú que ya habías, digamos, tenido la experiencia de los videojuegos, sabías lo que había pasado en Kaer Morhen, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te trajo, digamos, esta experiencia?
Bueno, digamos que me sorprendió muchísimo porque Vesemir es un personaje supremamente querido, ¿ya? Pero no se conoce nada del pasado de Vesemir. O sea, realmente el pasado de Vesemir es ambiguo. O sea, es supremamente querido, Geralt lo quiere muchísimo. Y sabemos que cuando lo nombran dentro de los libros, inclusive dentro de los videojuegos, Vesemir, dicen que los años de Vesemir es tan viejo como los siglos que tiene Kaer Morhen. Entonces realmente no se sabe nada de él.
Bueno, ahí Vesemir dice que tiene 70 años, ¿no? Y desde ese momento que estamos viendo en la serie animada hasta el momento en que tenemos ahorita a Geralt, ¿más o menos cuánto tiempo pudo haber pasado?
Se asume que Vesemir es como del siglo XI y Geralt está más o menos como en el siglo... Han pasado como 200 años, más o menos como 200 y pico años tiene realmente Vesemir.
Okay.
Cuando está con cuando muere, ya lo maté. Bueno, en los libros, ¿no?
Uy, ¿cómo así? No, Asu, que es ese nivel de spoiler que estás manejando.
Ya lo maté, ya lo podemos cortar.
No, pero digamos, aclaremos que...
En los libros, ¿no?
En la serie, Vesemir está vivo. En teoría lo vamos a ver en la segunda temporada, ¿no?
Sí, inclusive recién lo vamos a conocer y recién va a conocer a Ciri y recién va a aparecer de muchas maneras. O sea, eso pasa muchísimo tiempo después. O sea, eso todavía ni siquiera va a aparecer, ¿no? Pero más o menos cuando muere tiene como 200 siglos. O sea, esa es la edad de Vesemir. O sea, imagínense todo el tiempo que ha pasado realmente. Pero nunca se ha sabido de Vesemir su pasado en sí. O sea, nunca han contado la historia de cómo fue su infancia, su adolescencia, ni nada. Lo único que se sabe de Vesemir es quién era su mentor, que es Barmin. Pero eso tampoco se cuenta dentro de la historia. O sea, realmente me sorprendió muchísimo verla animada porque fue una historia completamente diferente hasta el momento de Kaer Morhen. porque esa historia de Caer Moren sí se presenta dentro de los libros. Pero también hay sorpresas dentro de la animada, porque cuentan la historia de Caer Moren, pero no cuentan muchas otras. También queda como, es como un secreto dentro de los brujos también qué pasó.
Ah, ok, eso está interesante. Hagamos una cosa para que no nos cohibamos de pronto de hablar de algunas cosas. Al final, los últimos 10 minutos charlamos con spoilers y este tiempo pues lo vamos haciendo ahí como con cuidado. Yo quería decir también que me parece muy bacano conocer cómo se crean los magos, también el sacrificio que está detrás de la creación de los magos, eso me gustó muchísimo. Y también el tema de los monstruos, cómo es un negocio, ¿no? No deja de ser un negocio, y ahí es donde está un poquito la trama también de hasta dónde llegar y por qué el negocio de matar monstruos se está volviendo malo y qué hay que hacer para que se vuelva bueno, ¿no?
¿Insinúa que los brujos están montando ataques en el bosque?
¡No! ¡Cazar monstruos por oro no te basta!
Lo único que impide que ellos nos casen son las bestias que matamos.
Sí, exactamente. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es el Lesent. Lesent es el monstruo que sí aparece justamente también en los trailers. Es el de los... el que aparece entre los árboles. El que aparece, el que hace destrucción en cierta manera. Me llamó la atención porque también justamente es el mismo que está promocionando el juego. Cabe aclarar que también hay un juego en este momento vigente de Witcher, que es muy estilo a Pokémon Go. Entonces tú vas en la calle con el celular y te van apareciendo en este momento los monstruos en The Witcher. Entonces tú vas creciendo de nivel, perdón, subiendo de nivel y vas creciendo como brujo. Entonces el Lesson es justamente eso. Y
espera, ¿qué tal el juego? No me dejas ahí la curiosidad.
Pues a mí me ha gustado, que no se note que me gusta Witcher. está interesante porque aprendes a ser brujo igual, entonces también tienes tus hechizos, también formas tus brebajes, también haces tus pociones, haces tus bombas, mejoras tus espadas, y es en primera persona, entonces tú solamente ves tu espada mientras apareces a pelear con el monstruo, del resto sí aparece tu personaje pues como buscando los monstruos en el camino. Entonces, igual que Pokémon Go, pues ves la calle así igual y vas caminando y van apareciendo diferentes monstruos, tienes diferentes misiones, aquí sí tienes misiones y cositas pues por ahí por encontrar.
Ah, ok, buenísimo. Ahora sí no te interrumpo más.
bueno, no, estaba hablando de los lessons, que me gustó mucho también esa parte, pues que los incluyeran porque, como te decía, no solamente pues son parte de The Witcher, no solamente de libros, sino también de los videojuegos. Aparte de eso, son parte del mundo real, entre comillas, pues, porque forman parte de la mitología como tal, de allá. Entonces, forman parte de esa mitología rusa. Entonces, es algo interesante la forma en que ellos pusieron también ese toque ahí, en la película. Hay muchas cositas que realmente llaman la atención.
Sí, eso estuvo bueno. Sabes, a mí también, que esto pues no creo que sea tanto spoiler, mucho me gustó también el tema de ese terror, o esa especie de terror que tenía por momentos la película, por ejemplo, con las elfas asesinadas, que es un momento bastante impactante. Ese tipo de cosas me gustaron y además que le dieron como gran variedad a mostrar ese tipo de criaturas y de monstruos. Eso estuvo bueno. Es muy fiel a lo que es The Witcher.
Sí, y por ejemplo, la parte, yo creo que algo que siempre me ha llamado mucho la atención, no solo en The Witcher, sino en todo lo que es la literatura fantástica, medieval sobre todo, porque es que va como muy enfocada a todo esto, es que lastimosamente siempre es el humano el que daña todo, ¿no? Siempre son los seres humanos el que acaba todas las razas. Y aquí en The Witcher queda otra vez comprobado eso.
Sí, es cierto. Ese es un enfoque bien interesante. Yo no lo había visto por ahí. Y además, bueno, hay una frase que me gusta mucho que dicen en algún momento de Witcher, y es: lo único que evita que los humanos nos persigan son las bestias que espantamos. Que es, que te genera el dilema de si está bien o está mal lo que ellos hicieron, ¿no?
Sí, exactamente. Yo también pensé lo mismo. Yo dije, o sea, en parte tienen como hasta razón en crear algo más poderoso porque se están protegiendo. Porque mira que a la final, bueno, ahí vuelve y nos dicen, entro en spoiler. Bueno, no, ni tanto porque se sabe incluso antes porque Filabandiel, el elfo, por si no saben quién es Filabandiel, porque él se apareció en la primera temporada de Witcher. Es un elfo eterno, pues ustedes saben que los elfos no mueren. Él cuenta la historia y le cuenta la historia justamente a Geralt de cómo fue que se extinguieron los elfos. Y fue justamente por los humanos. Entonces, miren que ahí es donde radica toda la culpa de los humanos, en pocas palabras. O sea, los humanos acabaron con toda la raza, con todas las bestias y con todo lo que habitaba. Los alejaron tanto y los llevaron hasta el punto de morir de hambre a los elfos, porque los elfos no sabían, bueno, esto es parte de los libros, esto no va dentro de la trama. Sí, entonces no es spoiler. Entonces, ¿cómo fue que resultaron también los elfos por allá confinados? Fue porque los elfos no sabían de agricultura. Los elfos simplemente conjuraban la tierra y la tierra florecía, y la tierra daba frutos y daba comida y daba todo. Y cuando los humanos los empezaron a cazar y los empezaron a llevar y los humanos empezaron a cambiar la forma en que daba la tierra las cosas, los elfos empezaron a morir de hambre porque ellos no sabían qué hacer. Y cuando vieron los humanos a que eso pasaba, empezaron a cazar y a matar a los elfos porque se sintieron superiores, porque los elfos que son parte de Filabandiel no son elfos guerreros. Después aprendieron a ser guerreros.
Wow,
pero ya para sobrevivir. Bien.
Oye, eso está tremendo y creo que no se siente tanto de pronto en la primera temporada. Ojalá que entonces, digamos que ahondemos más en esas criaturas en la segunda, ¿no?
Sí, porque igual Filabandiel debe aparecer. Por algo apareció dentro de este momento también. Por algo apareció de alguna manera.
Sí. Sí, no, está bueno y a mí me dejó, pues digamos que suenen las alarmas para que ya podamos hablar un poquito con spoilers. A mí me causó curiosidad cuando Vesemir deja vivir a esta criatura experimental. No sé si va a pasar algo ahí o ese personaje lo vamos a ver o qué va a suceder ahí.
Sí, a mí me llama la atención Kitsu. Ella se llama Kitsu. Pues ahí en la trama la llaman Kitsu. Kitsu es... Pues viste que se transforma en zorro, ¿cierto?
Sí.
Realmente le pusieron Kitsu porque Kitsu es en general zorro.
Okay.
Eso me llamó la atención porque no le pusieron nombre, pero realmente yo creo que por eso, porque no hay un nombre, porque esa criatura realmente no existe. Por eso yo decía que las tramas en esa parte de Kaer Morhen me pareció gracioso, pues gracioso no en el sentido chistoso, sino gracioso por cómo construyeron toda esa trama, porque, bueno, si bien cuando hice el post yo decía... Kaer Morhen cayó a manos de los humanos porque fueron los humanos los que fueron a destruir Kaer Morhen. Porque siempre los llamaron malditos, los llamaron monstruos, los llamaron de cualquier otra forma a los brujos. O sea, ellos nunca los quisieron. A pesar que supuestamente les servían para espantar los monstruos. Pero cuando cuentan la trama de Kaer Morhen, dicen... Si no hubieran tenido unos magos de su lado, nunca nos hubieran destruido. Entonces, los creadores de The Witcher, La Pesadilla del Lobo, se pegaron de eso y crearon justamente a Kitsu y a...
Tetra.
A Tetra. Entonces, crearon estos dos personajes que en sí no existen en ningún otro lado, sino en esta película. Entonces, precisamente para eso.
Elimina lo que está matando a nuestra gente en el bosque de Arkhavi. Y llevarás un chaperón.
No tengo intenciones de ser tu protector, bruja.
Conozco estos bosques.
Tal vez te subestimé un poco. Solo un poco.
Y funciona a la perfección, porque yo creo que el personaje de Tetra es otro de los grandes aciertos de la película. A mí me gustó muchísimo y además la trama que le ponen de que es realmente una venganza, o sea, detrás de la purga de los magos realmente era una venganza porque le mataron a la mamá y esa batalla final es buenísima, incluso los hechiceros tienen como una especie de momento endgame, ¿no?
¡Ay, sí! Y a mí me causó bastante gracia cuando empiezan a abrir los portales, sí. Yo también pensé exactamente lo mismo.
Y el mismo Vesemir tiene ese momento como a mi señal, al estilo Steve Rogers. ¡Avengers!
¡Assemble! Sí, sí. Vengadores a mí, sí, a mí también me pasó lo mismo, yo también sentí como el mismo momento. Sí, inclusive me gustó muchísimo, o sea, la inclusión de lo que fue Lady Serp, que era la pelada con que creció Vesemir, y Tetra, me pareció muy chévere como todo, inclusive todo el desarrollo de Vesemir desde que era niño, adolescente, y toda la parte como cómo fue a ser brujo, me pareció interesante, a pesar de que cambiaron el pedacito de cómo fue brujo. Porque en los libros sí dice cómo fue brujo.
Cuenta un poquito.
O sea, como te decía, Vesemir no tiene pasado dentro de los brujos, dentro de los libros. Pero sí dicen cómo fue. Entonces, acá en la película, el maestro de Vesemir se llama Degla. Y pues obviamente fue Vesemir quien llegó y se ofreció para ser mago, ¿cierto? Porque él estaba pues como cansado de su vida de pobreza y quería hacer pues algo diferente. Pero dentro de los libros no fue así, o sea, la historia de él no fue así. Resulta que él también fue algo parecido a lo que pasó en The Witcher 1 con Ciri. Él también, para su mentor, en el libro se llama Barmin, él también fue entregado por un derecho a la sorpresa. Entonces, cuando murieron, ustedes saben que eso pasa, entonces Barmin fue a reclamarlo y Vesemir fue entregado por un derecho a la sorpresa y así fue como se convirtió él en mago en ese entonces, en brujo. Y ahí fue que ya empezó, o sea, y de ahí ya saltan pues como ya al resto de cómo se convierte pues él en mentor de Geralt y todo lo demás. Pero entonces ese pedazo sí existe dentro de los libros de su pasado, pero no existe pues ya todo el resto del desarrollo.
Ah, ok. Ve, interesante eso. Y hablando de Geralt, pues también vemos a un niño Geralt ahí un poco ya haciendo algo valiente, ¿no? Como guiando a sus otros compañeros, si se puede decir. Y tenemos ese pequeño guiño del inicio de Geralt ahí como brujo.
Sí, que también fue entregado como derecho a la sorpresa. Que todo el mundo es de derecho a la sorpresa. Él también fue, no mentira, él sí fue abandonado dentro de la entrada de Caer Morhen. Pues acá vemos como al final como destruido por completo Caer Morhen, pero en los libros sí está semi destruido, entonces todavía queda rastros en cuanto al laboratorio donde se crean los brujos, y ahí es donde transforman a Geralt. Entonces el proceso de Geralt pues no es que se fugaba así pues como lo muestran acá un poco, pero sí pues sí es Vesemir realmente el que lo entrena y quien lo ayuda y quien lo guía. Y no es pues como tan cruel como muestran acá que pasa ya el proceso a partir de Geralt. Antes de Geralt sí era como el estilo en que lo muestran acá, pues que eran como solamente interesados por dinero y por todo lo demás. Ya después de Geralt, Vesemir es un padre inclusive para él. Y para Ciri se convierte casi que en una abuela.
Claro, no, ese personaje la verdad es que tengo mucha expectativa de verlo en live action. Me gustó mucho la trama que hicieron, no lo hemos mencionado mucho, pero también la relación con Illyana. Es muy bonita y todos los sentimientos que hay ahí. La escena final en el lago, por ejemplo, es tremenda. Así que no sé si ya hay cast de quién es Vesemir o todavía no.
Tengo entendido que el mismo Vesemir, o sea, el mismo que hizo el nombre, creo que es el mismo que va a ser el actor.
Ah, bueno.
Por ahí leí un Twitter, no sé si sea verdad, si no.
Bueno.
Pero tengo entendido como que es... Por ahí se rumoreaba como que era el mismo, okay. Pero sí lo han tenido bastante en secreto porque cuando hicieron la WitcherCon todo el mundo hablaba de Vesemir, pero nadie mostraba nada, no mostraba ni el pelo pues del Vesemir en en live. Lo que sí decían era que si iba a volver Jeskar, que era el que cantaba.
Genial. Sí, muy bueno. ¿Cómo es que dice la famosa canción de él? Toss a coin to your witcher, ¿no? Muy buena esa canción. ¿Sabes qué se rumoreó que Mark Hamill iba a ser Vesemir? Después fueron y lo desmintieron y dijeron que no, pero al inicio pensaron que iba a ser Mark Hamill.
¿Sí?
Mark Hamill, Vesemir, eso también hubiera estado interesante.
Hubiera sido muy interesante también. Pero sí, Vesemir es un personaje súper, súper importante en la vida de Geralt. Además que Caer Morhen es de por sí una fortaleza súper importante para los brujos. Es su sitio, es su nido, es su guarida, y en invierno se juntan todos ahí. O sea, como lo muestran en la película, es exactamente así. O sea, está el árbol de los caídos donde cuelgan los amuletos. O sea, eso lo muestran súper descriptivo en los libros y súper bonito en los videojuegos, porque en Witcher 3, que es en los videojuegos donde la muestran más, aparece así igualita. O sea, colgado en el árbol los medallones, así.
Buenísimo. Oye, ya te tengo el dato. El actor que va a interpretar a Vesemir es danés y se llama Kim Bodnia. No sé si es tan famoso, sé que estuvo por ahí en Killing Eve, pero tal vez no sea tan famoso, pero aquí va a tener pues mucho protagonismo interpretando a este brujo.
Excelente.
Sí. Excelente. Azu, ya vamos llegando al final y quería preguntarte algo que me parece muy importante, y es, para una persona que no sabe nada de The Witcher, ¿le recomendarías que empiece por ver esta película?
Sí. La verdad sí, porque no hay nada de referencia hacia todo lo demás. Ni tampoco hay referencia, como decía, ni de libros ni de videojuegos. Entonces es algo que puede tomarlo como inicio para todo. Entonces, mira que tiene un inicio que no representa haberse leído nada ni haberse jugado nada. Simplemente puedes sentarte a verla, disfrutarla por completo, y tiene todo lo que le puede gustar a alguien que le guste una historia medieval, que le guste algo que tenga monstruos, que tenga sangre y que tenga brujos de por medio. Obviamente también tiene su toque romántico, porque me parece divina la historia de ellos dos también. Y no sé, yo creo que se podría enamorar muy fácil de cómo empezaría una historia como The Witcher.
Sí, la verdad, si les gusta la épica, es una gran película. Y si tuvieras que recomendar una lectura y un videojuego para arrancar con The Witcher, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían mejor?
Un videojuego que va muy, pues no muy pegado, digamos que tiene referencias de videojuegos, justamente con la serie de The Witcher, obviamente pues capítulo, temporada 1 y para la que viene, y que tiene incluido a Yennefer, a Ciri y a Geralt, y obviamente pues al juglar, es Witcher 3. Porque Witcher 1 y Witcher 2 no hacen ni 5 de referencia ni a Yennefer, ni a Ciri, ni a Caer Morhen, ni a nadie.
¿Ese es el que se llama Wild Hunt?
Sí, okay. Es la 3. Y es la más nueva, pues obviamente. Inclusive van a hacer nuevas adaptaciones a esa, y dentro de poco se puede hacer actualizaciones también gratuitas. Entonces ahí les boto el dato. Y el libro que están ahorita también pues basándose, Sangre de Elfo. Es el segundo libro de The Witcher. Obviamente pues pueden empezar con Witcher 1 y de ahí saltarían a Sangre de Elfos, pero pues realmente están mucho más basados en Sangre de Elfo.
Ok, buen dato ahí para los que quedaron picados con la película o los que han visto la serie. Pues no, Azu, realmente un gusto. Pensé inmediatamente en ti porque sabía que tenías todo el bagaje de los videojuegos, de las lecturas, y que ibas a disfrutar mucho la película. Yo tengo mucho interés en ver la segunda temporada, en aprender más de The Witcher, y seguro que nos volvemos a encontrar aquí en la banda del cómic para charlar de este personaje y de este universo tan impresionante.
No, antes muchas gracias por pensar en mí, no sabes la felicidad cuando yo dije, ¡ay, la voy a ver! A mí me encanta esto, no, antes muchísimas gracias de verdad por haber pensado en mí, y siempre es un placer volver por acá a la banda.
Ya Azu había estado con nosotros en el Snyder Cut, por ejemplo.
Sí, ya es mi segunda vez por acá por la banda.
Bueno, pues ahí seguimos conectados con todo lo que está pasando en el universo geek. Y dejémoslos con una frase que sale en la película, y es que el miedo y la ignorancia son un buen negocio. Chao.
¡Brujos! ¡Va mi señal!